se llama el terreno de la vida. El terreno de la vida, muy, muy poderoso, muy importante. Y estamos hablando acerca de que el terreno de la vida tiene que ver con el corazón. De hecho, en el libro de Proverbios, escuche bien, el libro de Proverbios dice en el capítulo 4, versículo 23, si no me equivoco, dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él, dice, de él mana la vida. Ahora, yo quiero que usted escuche lo que dice. Sobre toda cosa guardada, mire lo que usted guarda su dinero, usted guarda y protege a su familia, a sus hijos, usted guarda y protege su salud en lo mejor posible. Y de repente viene un versículo y nos dice que sobre todo eso que usted y yo guardamos, guarde su corazón. Yo creo que nos está dando una importancia superior a lo que es el corazón, a lo que es el centro de la vida, la importancia, la esencia de lo que usted y yo somos. Y nos está diciendo, mira, dale importancia a tu corazón. De hecho, la palabra corazón en sus diferentes versiones o énfasis aparece más de 1,000 veces en la palabra de Dios, más de 1,000 veces. Ahora, yo le digo algo, si Dios dice algo una vez, es importante, muy importante. Si lo dice 2 veces, hay que poner atención. Si lo dice 1,000, nos está enviando un mensaje, ¿sí o no? Nos está diciendo, mira, hay algo que hay que ponerle énfasis, atención, importancia. Entonces usted y yo necesitamos verlo de esa manera. Que si Dios le da importancia, yo necesito verlo como importante. Yo quiero cubrir lo que vimos hace 2 semanas. Hace 2 semanas atrás dijimos que hay terrenos dañinos del corazón, que su palabra dice que yo debo evitar. Y nos menciona 3 terrenos dañinos. El primero es el corazón duro. El corazón duro, mi hermano, es cuando usted y yo dejamos que la vida, que las cosas nos endurezcan, nos pongan difícil. De hecho, Jesús dice que la gente se divorcia porque el corazón se le endurece. Se le endurece, ya no aguanta, ha pasado mucho y dice, uy, entonces el corazón duro es peligroso. Dice que el pecado nos endurece al corazón. Lo hacemos una vez, me siento mal, lo hago otra vez, bueno, y ya me da igual. Se me endureció el corazón. Dios dice, hey, nadie puede compartirte, nadie puede decirte. Peligroso ese terreno. El corazón distanciado. El corazón distanciado es el corazón donde le ha pasado a usted que usted está en el mismo lugar con alguien, pero usted sabe que la mente de esa persona no está ahí. Y Dios dice, hey, no seamos de corazón distanciado. No estemos en el mismo lugar de la presencia de Dios, pero en otra cosa. Dios le decía al pueblo de Israel, cada vez decía, este pueblo de labio me honra, pero su corazón no está aquí. Vienen y dicen y hacen, pero realmente no están conectados. Dios no desea eso. La tercera tierra que Él no quiere es el corazón incrédulo. Él no quiere que dejemos de creerle. De hecho, dice en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios. No dice que tal vez, no dice que quizás, dice que es imposible. Hay que tener fe, hay que creerle a Dios de corazón. Aunque con los ojos a veces uno vea la dificultad, la cosa, en el corazón uno tiene que afirmarse en Dios. ¿Está conmigo? Uno tiene que agarrarse de Él de esa manera. El pastor Vladimir nos compartió la semana pasada, si usted estuvo acá, manera de cómo comenzar a sanar. Y yo voy a hablar un poquito de eso también. Él dijo que recordar que Dios es bueno y que Dios es amor son cosas importantes. Porque la vida trata de robarnos esos conceptos de Dios. ¿Está conmigo? Y yo me mantengo suave cuando yo sabe que Dios es amor, Dios va a obrar en mí. Y quiero mencionar un terreno más y luego la solución. Un terreno, número 4, un terreno importante que usted y yo debemos recordar. Y no debemos caer en él, es el corazón religioso. Dice, pastor, ¿y qué es eso? ¿Qué es el corazón religioso? Mire, la religión no es algo que Dios desea para usted y para mí. Religión es un concepto que la gente dice, oh, yo sé, esta es mi religión, esta es mi religión. Pero el punto básico de la religión es que es un proceso o un sistema para usted y yo conectar con un Dios X. No solamente la religión o lo que la gente llama la religión cristiana, pero ese no es el deseo de Dios. Si usted lee, comenzando la Biblia, la abre en el principio, Dios deseaba una relación. Dice que Él creó a Adán y Eva, su imagen y semejanza. Y le dijo, ¿sabes qué? Vamos a caminar juntos. Dice que Dios se paseaba en medio de ellos. Había una amistad entre ellos. Era tan profunda que dice la palabra de Dios que Dios le traía los animales a Adán. Y lo que Adán le ponía el nombre, así era el nombre del animal. Era algo increíble. Una conexión. Algo precioso. Hasta que el pecado vino y quebrantó una realidad, una relación. Y por lo tanto ahora vienen las reglas, vienen las leyes, los mandamientos, etcétera, para poder conectarnos con Dios. Jesucristo vino a cambiar eso una vez más para que usted y yo podamos restaurar una relación con Dios y no solamente una religión. ¿Está conmigo? El corazón religioso es aquel corazón que se queda en el ritual de Dios sin conectar realmente con Dios. en el ritual de Dios sin realmente conectar con Dios. Bien, usted y yo podemos asistir a la iglesia, hacer el proceso, cargar nuestra Biblia, pero si nada de eso afecta el terreno de mi vida, tengo una buena religión. Pero no sé si tengo una buena relación. ¿Está conmigo? ¿O no quiere estar porque está fuerte el pastor hoy? Está difícil la cosa. Porque Dios quiere trabajar en mi corazón. Ese es el énfasis del Evangelio. El Evangelio no es modificación del comportamiento. Bueno, mira la iglesia, a ver si me porto bien y dejo de estar de hacer. No. Dios quiere trabajar en el área de tu vida, lo cual te dirige. Y la religión muchas veces nos separa de esa conexión. ¿Está conmigo? Pero comienza en el corazón. Mire cómo comienza ese proceso. Hay una historia en la palabra de Dios, usted la conoce ya. Quiero mencionársela, está en 1 Samuel 16, pero lo vamos a leer en lo que vamos ahí. Mire, déjeme contar lo que sucede. Lo que sucede ahí en 1 Samuel es esto: que hay un rey de Israel que se llama Saúl. La cuestión es que el rey, aunque comenzó bien y Dios lo ordenó y lo puso a través del profeta Samuel, el hombre comenzó a portarse mal, a hacer las cosas mal, a apartarse de Dios, a hacer lo que no era. Por fin Dios dijo, ¿sabe qué? Hasta aquí tengo cohesión, me quiero deshacer de este hombre porque no está haciendo ni dirigiendo la manera que yo le digo. La cuestión es que Dios le dice a Samuel, vete a la casa de un hombre que se llama Isaí. En esa casa, ahí tú vas a encontrar el próximo rey de Israel. Llévate aceite para que le unjas. Samuel, que como dice la palabra de Dios, agarra su aceite y se va de caminito. Llega a la casa de Isaí y le dice, mira Isaí, Dios me envió a su hogar porque él dijo que de aquí sale el próximo rey de Israel. Imagínese usted, si fuera en su casa, que le dicen, vine aquí porque de aquí viene el próximo presidente. Bueno, se ordena la casa, vamos, el peinadito para el lado a los muchachos, ¿verdad? Para que se vean muy hermosos. Comienzan a desfilar a los muchachos. Viene el primero. Bueno, no, ese no es. Viene el otro. Dice la palabra de Dios que era alto, que era buen mozo, que era soldado del ejército de Saúl. Algo increíble. Buenos muchachos, ¿verdad? Y pasa el uno, pasa el otro. Bueno, ¿y qué va a hacer? Dios comienza a hablarle al corazón a Samuel, porque Samuel dice, bueno, de aquí es que tiene que salir el rey. Mire lo que le dice, 1 Samuel 16, 7, le dice, y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira, diga Jehová no mira. Es tan importante que usted vea eso. Porque Jehová no mira, no se está fijando. Miren que en lo que mira el hombre, usted y yo, el ser humano, pues el hombre mira lo que está delante de sus ¿quién? Y muchas veces nos acercamos a Dios, oh Dios, mira, yo no vine del barrio correcto, del pueblo correcto, mi familia no tiene plata, mira, yo no soy eso, yo soy aquello, yo soy de tal país, o yo no tengo aquello. Y comenzamos a medirnos, o yo no tengo el carro o la casa. Dios dice, a mí no me interesa absolutamente nada de eso, yo miro solamente a una cosa, pero Jehová mira, ¿el quién? El corazón. El corazón. Dios está interesado en cuál es la esencia de tu vida. Tú puedes engañar al vecino, al fulano, al jefe con el carro, con la casa, con todo eso. No es malo tener nada de eso, pero tú puedes derivar o tener tu imagen basado en eso. Y Dios dice, no me interesa. Yo me ando fijando cuál es el terreno de tu vida. ¿Qué es lo que está dentro de ti? La cuestión es que Samuel dice, ok, Dios, pues le dice a Isaí, sígueme trayendo a los muchachos. Lo traen a todos, mis hermanos, y ninguno son. Samuel le dice, bueno, mira, Dios me dijo que de aquí es que tiene que salir el rey, así que tú tienes que tener otro hijo. Isaí, bueno, yo no te traje a los hijos. Imagínese, piense esto. Isaí dice, ah, verdad, yo tengo uno más. ¿Usted se imagina eso? ¿Usted se le olvidan sus hijos? Y dice, tengo uno. ¿Qué? Pero ese yo lo tengo cuidando las ovejas y limpiando el pasto. Ese es el chiquito, ese está por ahí. Como dice mi padre, el realengo, ese no hace nada, ¿verdad? Y dice la palabra de Dios que lo mandó a buscar. Samuel le dijo, tráelo, porque los otros no fueron. Cuando entra David a la casa, Dios le dice, ese es, ¡aleluya! Ese es. Y es tan poderoso esta historia, porque David es un hombre tan importante en el centro de la palabra de Dios, llevándonos hacia Jesucristo, modelando muchas cosas muy importantes. Y hoy vamos a aprender de él increíble, porque Dios, lo que Dios se fijó en David fue el corazón de David. ¿Usted escuchó lo que yo estoy diciendo? Es la esencia de él. Muchas veces nos fijamos en el exterior y eso nos lleva a tener un corazón religioso, un proceso religioso, pero una conexión con Dios. Jesús lucha muchísimo con los fariseos. Los fariseos, si usted va a Marcos capítulo 3, ahí vamos a
Y puede quedarse ahí por el resto del día. Vamos a ver unos versículos. Hay Marcos capítulo 3, si trajo su Biblia o su teléfono, su iPad, donde quiera que lo tenga. Marcos capítulo 3. Marcos es un libro importante porque Marcos escribe de una perspectiva muy interesante. Él era un discípulo o amigo de Pedro. Y Marcos escribe uno de los evangelios. La cuestión es que Marcos comienza esa historia diciendo que Jesús estaba en la sinagoga. La sinagoga era la iglesia de los tiempos de Jesús y él iba fielmente a ella. Los fariseos eran la secta religiosa más difícil de los tiempos. Eso era, mira, eso cumplían con todas las reglas, eran súper difíciles. La cuestión es que en una vez entra Jesús a la sinagoga y le dice, ¿verdad? Hay un hombre que tiene una mano seca, es decir, una mano paralizada. Y le dice, hey, ahí está el hombre, y lo para. Le dice, póngase aquí de pie, hoy en el día de fiesta, en el día de reposo. Y mira lo que le dice, Marcos 3, 4, dice, y les dijo, fíjese bien, es lícito, es decir, es legal, porque los fariseos creían que en el día de reposo usted no podía hacer absolutamente nada. De hecho, eran tan religiosos, escuche eso, que tenían los pasos contados. Si usted daba, yo no sé, pongámosle un número, más de 600 pasos, después que daba el 601, ya estaba quebrantando el día de reposo. Era una cuestión bien seria. Y los fariseos eran, pero súper, súper estrictos en cuanto a la religión, en cuanto al conocimiento de la ley de Dios. La cuestión es que le dicen, hey, Jesús le dice, ok, vamos a ver, se pone de pie en la iglesia, en la sinagoga, y le dice, escuche bien, es lícito, es legal en los días de reposo hacer bien o hacer mal. ¿Salvar la vida o quitarla? ¿Qué dicen ellos? Pero ellos, como cuando las preguntas no es con usted, usted mira para abajo a ver los zapatitos, a ver qué se le cayó, ¿verdad? No vaya a ser que si me ve la cara me pregunta de nuevo. La cuestión es que Jesús dice, hey, si es día de reposo, ¿ayudo a alguien? ¿O le digo, mira, quédate ahí en el hueco, yo vengo mañana? Versículo número 5 dice, entonces, mirándolos alrededor con enojo, Jesús diciendo, oye, esta gente no entienden. Dice, entristecido por la qué, mis hermanos, ¿por la qué? La dureza del corazón. Estaban tan duros, dice, por la dureza de sus corazones. Y le dijo al hombre, extiende tu mano, y la extendió, y la mano le fue restaurada a sanidad. Mis hermanos, Jesús es tan bueno que Él no tiene que ver que sea día de reposo, no. Si usted está en necesidad, la línea está abierta para hablar con Él. ¿Está conmigo? Y ese es el poder de la comunicación con Dios, ese es el poder de estar en relación con Dios, que usted no tiene que esperar absolutamente nada, Él está dispuesto a eso. Pero Dios, Jesús está fiando, esta gente se fían en el exterior, pero ni siquiera ayudan a alguien en necesidad. Mis hermanos, no lleguemos a ese nivel de religiosidad nunca, de cerrar nuestro corazón porque alguien no cumple con todas las normas y requisitos de lo que queremos. ¿Está conmigo? En cuanto a su relación con Dios. Continúa la cosa, no se detiene ahí. Si seguimos leyendo la palabra de Dios en Marcos capítulo 7, Jesús comienza a hablar una lección con los discípulos, porque una vez más los fariseos se encuentran con Jesús. Dice al final de Marcos, dice que a partir de ese momento los fariseos buscaban cómo echarle trampa a Jesús para crucificarlo, para agarrarlo preso. La cuestión es que uno de los fariseos le dice, Jesús, ustedes salen de ministrar, oran por la gente y sus discípulos entran a la casa y comen sin lavarse las manos. Uy, uy, uy. Ellos tenían una ley súper estricta acerca de los alimentos. Por ejemplo, mi esposa y yo estábamos viendo un programa de televisión de esos de hogar, la gente que compran casa y la remodelan. Era una familia judía y ellos en la casa, escuche eso, tuvieron que hacer dos cocinas dentro de la casa. Las hermanas, gloria a Dios, dos bonitas, ¿verdad? ¿No? ¿Con una está buena? Ok, pues ni modo. La cuestión es que tenía dos cocinas la casa. Porque, ¿sabe por qué? Porque ellos se vivían por la ley estricta judía, y no pueden cocinar ciertos alimentos juntos con otros. Ahora, piénselo en eso. No se pueden cocinar juntos, pero se juntan en el cuerpo. Y eso es exactamente lo que Jesús le dice. Jesús viene y le dice, oye, ustedes se complican la vida, que aquí, que el fulano, que el alimento, que aquello, que lo otro, se hacen una complicación en la vida, y viene y Jesús le dice, escuchen bien, por eso dice Jesús, por eso dice Isaías el profeta, que ustedes son gente que me honra de labios, pero no están conmigo de corazón. Se están fijando solamente en el proceso sin saber. Y mire cómo Jesús se lo dice, porque Jesús es más claro que yo, mi hermano. La versión internacional lo dice, dice así, Marcos 7, 17. Dice, después que dejó a la gente, a mí me encanta eso. Jesús viene a hablar con sus discípulos. ¿Sabe qué? Dios te quiere corregir, trabajar, obrar en tu vida, pero no te va a avergonzar públicamente. No es lo que Él quiere. Jesús dice, después que la gente se fue, entonces habló con sus discípulos. Dice, después que dejó la gente, entró a la casa con sus discípulos y ellos le preguntaron sobre la comparación que había hecho. Versículo 18, tampoco ustedes pueden entender, oh, pero bueno, ¿hasta cuándo? Les dijo, no se dan cuenta de que nada de lo que entra a una persona puede contaminarla. Siguiente versículo, versículo 19, porque no entra ¿dónde? ¿No entra ¿dónde? Fíjese bien, Jesús dice, lo que usted come, eso no va al corazón. No entra al corazón, sino al estómago. Y después va a dar a la letrina. No hay que explicarlo, ¿verdad? Con esto Jesús le aclaraba que los alimentos estaban limpios. Jesús estaba diciendo, oye, la gente se complica, ¿qué como, qué no como, qué hago, qué no dejo de hacer? Nada que ver. Porque tiene que ver con el corazón. Y mire cómo lo dice, mire cómo lo dice. Versículo 20. Luego añadió Jesús, dijo, déjeme decirle un poquito más. Lo que sale de la persona es lo que lo contamina. Lo que la gente dice, lo que la gente expresa. ¿Por qué? Versículo 21. Porque de adentro del corazón humano sale lo siguiente. Salen los malos pensamientos, la inmoralidad sexual, los robos, los homicidios, los adulterios, etcétera, etcétera, etcétera. Jesús está diciendo, ¿saben qué, fariseos? Coman lo que ustedes quieran, pero eventualmente lo que ustedes hacen lo están haciendo porque ya lo creen aquí dentro del corazón. ¿Está conmigo? Y es por eso que el corazón, siendo el territorio, el terreno de la vida, debemos cuidarlo sobre toda cosa. Yo recuerdo mi esposa, mi suegro me contó una historia. Mi esposa tenía unos 14 años más o menos y regresaron al Perú donde yo soy. En aquel entonces todavía estaba Sendero Luminoso, que eran unos guerrilleros terroristas en aquel entonces en Sudamérica, y ellos estaban haciendo una campaña evangelística en la selva peruana, y uno de los reporteros le preguntó, hey, ¿usted no tiene miedo de venir acá y todo eso? Y bueno, no creemos que Dios nos llamó a eso. Y uno de los reporteros le dijo, Jesús era un hombre socialista, era un hombre que defendía al pobre. ¿Qué creen ustedes acerca de lo que está haciendo Sendero Luminoso, peleando por el pobre? Porque así comenzó el bien de Sendero, pero eventualmente se volvió otra cosa que no debió ser. La cuestión es que él le pregunta, mi suegro le dice, ¿sabes que nosotros no vinimos a decidir políticamente qué está bien o qué está mal? Y le dijo algo. Le dijo, venimos a predicar a un Cristo que cambie el corazón del hombre. Porque la Biblia dice que del corazón es que sale absolutamente todo lo que ustedes ven. Y después de ahí ya no le preguntaron más nada, ¿verdad? Ahí se acabó la entrevista. Pero es la realidad. Nosotros podemos decir, hacer y fulano y aquello y lo otro. ¿Sabes qué? Tiene que ver con tu corazón. Tiene que ver dónde está el énfasis de tu vida. Y por eso usted y yo debemos cuidar la esencia de lo que somos. ¿Qué es lo que hay ahí? Entonces, ¿cómo yo cuido el terreno de mi vida? Tres cosas rapiditas que quiero darle hoy, bien corta. Tres cosas para cuidar el terreno de su vida. Tres cosas importantes. Tres cosas que usted la oye mencionar mucho, pero a veces no entendemos la importancia. La número uno que usted y yo debemos hacer es arrepentirnos. El arrepentimiento es la manera más rápida para operar un cambio en mi vida. El problema es que pensamos que el arrepentimiento, por ejemplo, como a veces la gente juega o dice, oh, arrepiéntete, Cristo viene, y lo hemos oído escuchar muchas veces, pero es mucha verdad. El arrepentimiento es la manera más rápida de nosotros conectar con Dios. El arrepentimiento, realmente lo que significa la palabra arrepentimiento es eso, escuche bien, es cambio de dirección. ¿Puede decir eso conmigo? Uno, dos y tres. Cambio. Arrepentimiento es, yo voy caminando de esa manera y me doy cuenta que la cosa no es donde yo debo ir y cambio la dirección hacia donde Dios quiere conmigo. ¿Está conmigo? Mire cómo lo dice la palabra de Dios en en 2 de Crónicas 7, 14, muy, muy famoso. 2 de Crónicas 7, 14 dice, si se humillare mi pueblo, por el cual o sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren. Ahora yo le voy a decir algo. Hasta ahora, ¿de quién es la responsabilidad de hacer el cambio? Nosotros. Ahí no dice Dios. Dios está esperando que nosotros comencemos algo, iniciemos algo. Dice número uno, humíllate, comienza a buscar de Dios, pídele, comienza a orar y luego se convierten. Por eso la gente dice, oh, me convertí al cristianismo. Es cambié de dirección. Iba aquí y ahora estoy yendo hacia acá. ¿Está conmigo? Entonces dice, y cambiaren y que se convirtieren de sus malos caminos. Cuando usted y yo no estamos caminando, no tenemos el corazón donde debe estar, estamos alejándonos de Dios. El arrepentimiento, mi hermano, no es un evento que yo hago una vez, le pido perdón a Dios y ya se acabó. No, es un proceso continuo en la vida cristiana. ¿Está conmigo? Y si usted quiere cambiar la condición de su corazón, es arrepentimiento. Yo le hice la historia, usted lo conoce, siempre hablamos de ello abiertamente, mi esposa y yo, que nosotros habíamos hecho un desastre con nuestras finanzas. Dábamos diezmo y servíamos en iglesia, pero habíamos hecho por el otro lado un desastre. ¿Y sabe qué? Fue un día leyendo la palabra de Dios. Dios habló a mi corazón.
lo primero que yo hice fue arrepentirme. Dije, Dios, ¿sabes qué? Estaba administrando mi dinero de mala forma, no a la manera que tú quieres. Así que hoy yo comienzo y hago el cambio y di la vuelta. Y desde ese día hasta hoy día, mi hermano, Dios nos ha ayudado a mantener el orden de Él. Porque mira lo que dice, entonces, ¿usted agarró eso? No sucede antes. No sucede cuando yo lo pienso. Bueno, tal vez. No sucede cuando yo digo, la semana que viene. No. Él dice, cuando yo cambio mi camino, entonces, dice Él, yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados. ¿Y qué va a hacer? Sanaré su tierra, sanaré tu corazón, el territorio de tu vida. Dios quiere obrar. En ese momento, ¿sabes qué? Dios nos ayudó desde hoy en día a administrar nuestras finanzas a su manera, a la manera de Dios. Y ha sido una bendición para nosotros. Ha sido un reto en muchas áreas, pero Dios nos ha ayudado en cada paso de ellos. ¿Está conmigo hoy día? Importantísimo. El arrepentimiento es la manera más directa y más rápida de detener la cosa contraria a mi vida. Volvamos a David. ¿Se recuerda de David? David, imagínese, ese jovencito entró a la casa, Dios dijo, ese es, lo ungieron, lo hicieron rey. Él no fue rey hasta 14, 15 años después, pero ya tenía el título, tenía el trabajo, digamos. Años después, David es un rey muy exitoso, muy famoso, súper rico. Un día dice la palabra de Dios, usted conoce la historia, que él vio por la terraza de su casa, al otro lado, vio a una señora bañándose en el río. Le agradó la señora, la mandó a buscar. Se acostó con ella y la embarazó. Estamos hablando del hombre que Dios ungió, que ese es y que el fulano. Así que cuando él sabe que viene, que está embarazada la señora, wow, comienza a planear, escuche bien, cómo deshacerse del marido. Mis hermanos, si usted cree que al rojo vivo es escandaloso, léase lo que le estoy diciendo. Nada que ver. Aquí está, aquí está. La cuestión es que David dice, oye, voy a salir de esta, ¿cómo va a ser eso? El rey es una vergüenza, así que averigua cómo matar. ¿Cómo matar? Y se la averiguó, mis hermanos. Él físicamente no lo mató, pero dio la orden para que el hombre muriera en batalla. Cosa tan terrible. La cuestión es que David dice, salí de esa. Salí de esa, déjame yo, nada, como ya es viuda, me voy a casar con la señora y ya, pues, es mi hijo como quiera, nadie va a saber nada. Viene la visita de un profeta que se llama Natán. Ese profeta es valiente, porque David podía matarlo si quería. Natán llega, ¿cómo está, rey David? Vengo a visitarlo. David le tiene mucho respeto a las cosas de Dios, aparentemente. Y Natán comienza a contarle una historia. Dice, profeta, le dice, rey, mire, yo le tengo una historia. Cuénteme. Se siente, dígame, a ver, mire, hubo un hombre que tenía 100 ovejas. Y el vecino de ese hombre, que era rico, tenía una oveja. No tenía tanto. La cuestión es que le llegan unos familiares de lejos al hombre que tiene 100 ovejas. Y el hombre quiere hacer una birria. Yo no sé lo que hace, ¿verdad? Pero el hombre quería cocinar. Pero el hombre dice, el profeta Natán, en vez de matar una de sus 100 ovejas, le agarró la única que tenía el vecino y hizo la comida con ese. ¿Qué piensas tú? Y dice el rey David, a ese hombre hay que matarlo. Y le dice Natán, ese hombre eres tú. Y Natán procede a decirle, ¿sabes qué? Dios ha visto lo que tú has hecho y estás en problema. Y Dios te manda dos opciones. O tú luchas el resto de tu vida con guerra contra esos reyes que Él te va a enviar a que te destruyan, o tú te echas a la mano de Dios y que Él decida con tu vida. Y dice la palabra de Dios que el rey David inmediatamente, sin pensarlo dos veces, dijo, mejor me lanzo a los pies de Dios porque es más misericordioso que el ser humano. Y ese es el poder del Evangelio, mi hermano, que Dios no anda buscando cómo destruirte. Dios quiere la salud de tu alma, la salud de tu territorio, la salud de tu tierra, pero depende de ti decir, ¿sabes qué, Dios? A tus pies me lanzo hoy y que tú hagas la diferencia en mi vida. ¿Está conmigo? Y eso es tan poderoso porque el rey David, mis hermanos, eso es terrible. Usted y yo lo leemos hoy y en cualquier estándar eso es terrible. Sin embargo, ¿usted sabe cuál es el nombre de Jesús? Hijo de David. Hijo de David. Ven, Dios pudo haber desechado a David, Dios pudo haberse deshecho, decir, ¿sabes qué? No lo quiero más, me busco otro rey. Pero sin embargo, Dios vio el corazón de David dispuesto a hacer lo que Dios quería, cambiar de posición, darle la cara a las consecuencias y Dios siguió bendiciéndolo. Mi hermano, eso es lo que Dios desea de cada uno de nosotros. Dios no es el que te va a hundir, pero Dios anda buscando que tú te arrepientas y cambies de dirección. ¿Está conmigo? La segunda cosa que debemos hacer después de arrepentirnos y cambiar de dirección es temer a Dios. Y el temor de Dios no es un temor de miedo, de pavor, de decir, uy, uy, es verdad, me va a salir algo. No, no, no. El temor de Dios es respeto a Dios. El temor de Dios es algo que Dios pone en nuestro corazón. Tal vez en su casa es así. Yo sé que en mi casa estaba la silla de, mi papá murió cuando yo era joven, pero me crié con mi abuelo. Nadie se sentaba a la cabecera de la casa a comer, aunque mi abuela no esté ahí. ¿Le ha pasado usted en su casa? Comíamos en toda la mesa, menos en esa silla, pero el Señor no está acá. Bueno, pero es la silla del abuelo. ¿Sabe por qué? Por respeto. De la misma manera, el temor a Dios es eso. Es decir, Dios tiene algo bueno para mí, Dios va a hacer algo bueno. Yo quiero honrar la manera de Dios ver y hacer las cosas. ¿Está conmigo? El temor de Dios forma eso. Y Dios quiere trabajar en nuestro corazón, pero comienza con nosotros. Y muchas veces no entendemos cómo Dios quiere hacerlo. Mire lo que dice la palabra en Jeremías 17:9. Y este versículo lo conocemos mucho, pero siempre lo ponen de forma negativa. Mire cómo lo ponen. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Óyeme. Cada vez que yo oigo ese versículo hay que ponerle musiquita atrás. Tú sabes, todo el mundo, ay, engañoso es el corazón y perverso, pastor. Siempre, así me lo enseñaron a mí, tal vez usted lo escuche de esta manera. Pero cuando usted lee todo el contexto de lo que Dios nos está diciendo, Él no está hablando acerca de eso. Él está diciendo que es engañoso, pero Él tiene una solución para ello. Mire cómo lo dice, comenzando en el versículo 7, dice así, dice, bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová. Está diciendo, si tú temes, si tú confías, vas a ser bendecido, si tú te agarras de mí, hay algo bueno para ti. Versículo 8, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a corriente echará sus raíces. Y no verá cuando viene el calor. Uf, ¿quién quiere eso? Sino que su hoja estará verde. Mire, mire qué bien. Y en el año de la sequía, mire, no dice que no va a pasar sequía. Porque muchas veces, a veces creemos que como cristianos no vamos a pasar dificultad. Ahí no dice eso. Dice, en el año de la sequía, cuando la economía está dura, cuando la salud está difícil, cuando el trabajo está complicado, en el año de la sequía, ¿qué sucede? No se fatigará. En el momento de tu prueba, Dios está contigo en ella. Está conmigo, eso es su promesa. Y no dejará de dar fruto. Dios, a mí me va a ir bien como quiera, donde quiera que me pongan, Dios va a bendecir la obra de la mano mía. ¿Está conmigo? No dejará de dar fruto. Ahora, mire lo que dice, mire el cambio. Siguiente versículo. Dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. Y usted y yo lo sabemos, mi hermano. El corazón es la dirección. Y Dios lo sabe. Y perverso, ¿quién lo conocerá? A veces uno piensa una cosa, pero en el corazón es otra. Dios lo conoce. Pero como Él lo conoce, mire qué bonito, mire, mire cómo lo dice. Siguiente versículo, versículo 10, dice, yo Jehová, ¿sabe lo que Dios está diciendo? Yo te conozco, yo te he visto en absolutamente toda condición de tu vida. No hay nada que tú hayas hecho, dejaste de hacer que yo no vi. No sé si está más asustado que antes o cómo es la cosa. Pero Él dice, yo conozco todo. Yo Jehová, absolutamente todo, dice, que escudriño la mente y que pruebo el corazón. Pero mire, para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. ¿Sabe lo triste de este versículo? Es que siempre que se predica, la gente lo predica de forma negativa. La gente siempre dice, oh, Dios te va a dar por el fruto de tus obras. Pero ¿qué tal si tus obras son buenas? ¿No será tu fruto bueno? Si tus obras son buenas, no será tu fruto bueno. Entonces Dios está diciendo, es de tu corazón, depende de ti lo que tú vas a obtener en la vida, depende de ti lo que yo te voy a devolver, depende de nosotros decir, Dios, ¿sabes qué? Yo deseo eso en mi vida, yo me arrepiento y comienzo a vivir en temor y termino con esto, último por hoy, es escuchando la corrección de otros, escuchando la corrección de otros. Y déjeme decirle, ese punto no le gusta a nadie. Porque vivimos en una sociedad hoy día donde nadie quiere ser retado, donde todo el mundo quiere su privacidad. Y mi hermano, yo lo entiendo perfectamente, pero para ser saludable en la vida hay que estar en conexión con otros, pero con otras personas saludables. ¿Está conmigo? Y hay que buscar quiénes son, cuáles son esas cosas, esas cualidades. ¿Por qué? Porque es la única manera que usted y yo, cuando alguien te ve caminando fuera de lo que Dios, alguien te puede decir, hey, no estás bien, devuélvete, ¿qué estás haciendo? No hagas eso, eso no es bueno para ti. No hay cosa mejor que tener un amigo que te diga la verdad en un tiempo así. El compadre que te anima a lo malo no es tu amigo. Lamentablemente. No lo llames amigo. No lo es. No lo es. Y es por eso importante nosotros estar rodeados de gente que nos van a indicar a lo bueno. Porque cada uno de nosotros tiene su momento donde está medio, uy, uy, uy. Cuando alguien te dice, hey, afirma los pies. No vayas ahí.
camina de esa manera, haz lo siguiente. Dios comienza a trabajar en nuestra vida de esa manera, probando el corazón. ¿Está conmigo? Pero necesitamos a alguien que nos hable, que nos mire, que nos vea de esa manera. Hablando de Fernando, hace unos años atrás, varios años, Fernando me ayudó en mi casa, él es contratista, yo tenía un problema en la casa. Le dije, Fernando, ayúdame, que tengo una cuestión aquí eléctrica, no sé qué es lo que está pasando. Él vino, lo arregló todo. Yo le dije, déjame pagarte. No, pasó, no me pague. Yo quiero pagarte. No me pagues. Le dije, entonces, ¿qué necesitas tú que yo pueda devolverte el favor? Y él me dice, bueno, mi camioneta, en California, mi troca, ¿verdad? Porque hay que traducirlo, ¿verdad? Mi troca de trabajo, mi camión de trabajo, le faltan la licencia, la placa. Y yo le dije, pues vamos a arreglar ese problema, no hay problema, ve a hacerte el smog. O él va a hacerse el smog, la cuestión no pasa. Uy, uy, uy. Bueno, usted sabe que muchas veces uno dice, bueno, mira, arregla eso, pero no me diga cómo lo arreglaste. Yo vengo esta tarde, nos vemos después, ¿verdad? Usted sabe que estamos hablando, ¿verdad? Dígame en calladito. Entonces, pero Fernando dice que en su corazón él dijo, ¿sabes qué? Yo no quiero hacer eso. Y le preguntó al hombre, ¿qué es lo que tengo que hacer? Bueno, el hombre le dijo, yo no arreglo, pero llévalo a un mecánico, tiene ese problema, eso, aquello. Le dieron una lista de cuestiones. Lo llevó al mecánico, $350 después. Vámonos, se devuelve a la cuestión. Le hacen la prueba del smog, no lo pasa. Y dice, ¿y ahora qué voy a hacer, Dios mío? Y nada, entonces me está texteando. Yo le digo, ¿sabes qué, mi hermano? Vamos a orar. Y bueno, él ora y le dice, Dios, ayúdame en eso. Yo quiero hacer lo correcto. Y en una de esas está revisando el hombre y dice, ¿sabes qué? Yo creo que es esto. Y saca una manguerita y le dice, mira, compra eso, $5. Compró la cuestión, puso y ahí pasó el smog test. Por una manguerita de $5. Ahora, él tuvo la opción de dar la vuelta y decir, mira, arregla eso como tú puedas, no me digas lo que hiciste. O decir, Dios, yo quiero hacerlo a tu manera. Y ¿sabes qué? Hoy día tal vez no estuviese en la posición que Dios le está dando la oportunidad de su vida. Una decisión que usted y yo podemos tomar, decir, Dios, yo quiero, ayúdame a hacer las cosas a tu manera. Paso a paso, mi hermano, Dios abre las puertas. ¿Está conmigo? Si usted lo hizo, yo no estoy condenando a nadie, yo no sé nada porque me están mirando como... A ver, ¿quién le dijo al pastor? Nadie me dijo nada. Aguántese ahí que ya vamos a terminar. Hebreos 3, termino con este versículo. Hebreos 3, versículo 12, nos da la solución para ayudarnos los unos a los otros. Hebreos 3, versículo 12 dice así, mirad, es decir, pon atención, busca alrededor, piénsalo bien, mirad hermanos, mire, que no haya, ¿cuántos? Ninguno. A mí me fascina Dios, un Dios que te incluye a ti, dice que no haya ninguno, que no haya nadie en medio nuestro, que no haya ninguno, dice él aquí, que no haya ninguno de vosotros con corazón malo de incredulidad para apartarse de Dios vivo. Que no dejemos que nadie comience a dejar de creer a Dios y no se mantenga en el versículo 13. Mire cómo lo dice el versículo 13. Antes, es decir, antes de que eso suceda, antes de que tú te apartes, antes de que te alejes de Dios, antes de que comiences a pensar lo que Dios no quiere de ti. Mira, antes, exhortaos, es decir, hablarse los unos a los quién. El uno con el, ahí no dice solamente el Espíritu Santo, ahí no dice solamente el pastor, los unos a los quién. Cuando tú ves a alguien, hey, no estás caminando con Dios, vuelve, hey, ¿cómo estás? ¿Qué está pasando? Wow, escuché eso, puedo orar por ti, ¿cómo estás? ¿Necesitas ayuda en alguna área? Hey, si necesitas un consejo, unos a los otros, hasta donde dice unos a los otros una vez a la semana, una vez al mes. Cada día necesitamos ayuda, mi hermano. Cada día alguien que nos ayude, que nos dirija. Yo tengo dos amigos confidenciales. Uno es el pastor Joel, que ustedes conocen, director de Breaking Free. Otro es mi hermano Jorge, mi amigo Jorge. Y yo, ¿sabes qué? A veces le mando un texto. Ahora, hey, ¿cómo estás? Él vive en otro estado. ¿Cómo estás? Ora por mí, hablemos. O si no, aquí en la oficina con el pastor Joel me junto. Hey, vamos a hablar. Mire, estoy pasando esto, aquello. ¿Sabe por qué? Si yo no tengo a alguien que escuche la dirección de mi vida, no me mantengo saludable, mi hermano. Yo lo hago como ejemplo para poder ser saludable para usted en mi vida. ¿Está conmigo? Y para lo que Dios quiere. Porque cada día necesitamos esa ayuda. Entre tanto que se dice hoy, mira para qué, esa palabra de nuevo. ¿Para qué? ¿Cuánta gente? Para que ninguno. Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Déjeme decirle algo. Si alguno de estos terrenos está en su vida, si usted ha dejado que esa cosa se meta en su corazón, haga tres cosas. Arrepiéntese, dile Dios, ¿sabes qué? Cambio de dirección hoy. Comience a temer, a vivir de acuerdo a los principios de Dios y conecte con alguien que le ayude a mantenerse en ese ciclo de su vida. Si usted hace eso, el terreno de su vida va a ser súper, súper saludable a partir de hoy. Va a dar buen fruto y así yo lo espero en Dios por usted. Si Dios le habló, de un aplauso al Señor, que Él se lo merece. Amén. Qué bueno es Dios.